Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10, es lunes 26 de abril, poco a poco nuestro mes se va y esperemos que el próximo mes de abril tengamos otras cosas que celebrar, pero celebramos la vida y por eso, cargado de energía, vamos a encaminar, a encarar esta semana que tiene fútbol. Y madre mía, cómo tiene el fútbol, porque si miramos el calendario, antes de nada hay que decirle a los sevillistas enhorabuena, porque el Sevilla es el cuarto clasificado con 70 puntos, matemáticamente clasificado, a falta de 5 jornadas como equipo de la Champions. Así que enhorabuena al sevillismo, al presidente, a Monchi, a Julen Lopetegui y a todos los jugadores, porque han hecho ya esa gesta y siguen. Esto es, sigue usted, yo sigo. Y siguen por esa parte, carril de la derecha o de la izquierda, depende, sin curvas, porque el objetivo está cubierto, pero lo que pueda pasar, Dios dirá, y esto es de partido a partido. El Sevilla, con esos 5 partidos, como todos, menos el Barcelona, que tiene que jugar uno más, está ahí pendiente a ver qué es lo que ocurre, ahora lo vamos a repasar, y mire usted, la temporada puede ser maravillosa. De hecho, ya lo es, porque el objetivo del Sevilla es Champions. Mientras que no ocurra, pues lo que propuso el señor presidente del Real Madrid, o que ocurra otra cosa, la Champions es el máximo escaparate deportivo y económico del fútbol internacional. Después vienen los mundiales, Eurocopa y demás. Y el Betis, pues mire usted, que es lo que Ocaña en clave decía, que esto es Sevilla, esto es Sevilla. Aquí no nos interesa Barcelona, Madrid ni otros, aquí interesa Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, y ese duelo, por muchas generaciones nuevas que vengan, se va a mantener, afortunadamente. Y claro, que el Betis le empatara al Madrid, pues mire usted, era darle algo de oxígeno al Sevilla. Y eso, en los mentideros, en los nidos de fútbol, en la familia, pues eso hay una cosa que es muy simpática, muy graciosa, o no, depende de tu estado de que no gusta. Pero hete ahí que mutuamente se han hecho favores los dos, sin reconocerlo, pero se lo han hecho. Y yo me alegro porque el Betis es el sexto clasificado con 50 puntos y pendiente de lo que pase. Vamos a darle un repaso también después. Y vamos a hablar de Borja Iglesias. Fíjense, este futbolista pues tiene mala suerte, ¿no? Porque lo que sufrió, lo que padeció, que lo contó, la vuelta al gol, y cuando felizmente estaba en estado de gol, se lesionó. Y cuando ha vuelto, pues no hace goles. Y sobre el último fallo que tuvo contra el Real Madrid, se han dicho muchas cosas. Y después ya de paso vamos a hablar de Loren, de Juanmi, de los centrales que están mejor, el portero que da una tranquilidad enorme, además de atajar los esféricos, tiene algo que es impresionante, y es que él inicia las contras, como patea a balón parado o en saque con las manos. Y hablaremos evidentemente de Pellegrini. Así que tenemos de todo con Rafa Carrillo de Albornoz en el papel de carrillaje o de hombre Buda, porque la barba la tiene perfilada, parece el Buda, pero no el erótico, el erótico ya lo tiene, es otra cosa, sino el hombre Buda. Bueno, pues cada día hay que decirle y recordarle aquello de sí, sí, créetelo, claro que sí, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor, y también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet.gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues saludamos a nuestros compañeros y saludamos por aquello de la clasificación al Sevilla Fútbol Club. Víctor Fernández, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decíamos que matemáticamente llegaría el momento, y fue en ese partido donde el Sevilla, ya con 70 puntos y a falta de 5 jornadas, el Sevilla es equipo matemáticamente clasificado para la Champions. La afición del Sevilla está feliz y contenta, la Junta, el Consejo de Administración con su presidente al frente, señor Castro, más Monchi, Lopetegui y demás. Y ahora, Víctor, ya que te quites lo bailado y a ver qué es lo que pasa, porque recordemos que vamos a saludar a los compañeros y ahora entramos en detalle. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, después nos va a contar tú también al Betis qué le va a ocasionar, qué le va a proporcionar si entra en la Europa League a modo de economía. Y Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas a todos.
Bueno, Víctor, decíamos, Víctor a los tres, el Sevilla. Recordemos una vez más, por si usted ha tenido mucha prisa, está muy ocupado y no lo recuerda. Sevilla le quedan, después de clasificarse a falta de 5 jornadas, que esto es un dato que hay que resaltar, el Sevilla le quedan, como a todos, menos el Barcelona, 5 finales. La primera será el lunes 3 de mayo, Sevilla Athletic Club de Bilbao en el Ramón Sánchez Pizjuán. La segunda final, domingo 9 a las 9 de la noche, Madrid-Sevilla en la capital de España. Fíjense ese partido cómo puede ser. Miércoles 12 hay jornada intersemanal, 7 de la tarde, Sevilla-Valencia. Y el Sevilla echa el telón, a saber cómo lo va a echar, en la Cerámica. Villarreal-Sevilla y el último en casa, Sevilla-Alavés. Este es el calendario que le queda a Víctor Fernández al Sevilla. ¿Qué se dice en los mentideros sevillistas abajo? Ahí, Julen Lopetegui, presidente, Monchi, jugadores.
Bueno, pues que el éxito es total y absoluto. El Sevilla ha conseguido, está firmando una temporada bárbara, es maravillosa, espléndida. A falta de 5 jornadas ha conseguido su objetivo de la Liga de Campeones, prácticamente sin vacaciones, peleando incluso por meterse en la final de la Copa del Rey, que le faltó nada, un minuto, en una eliminatoria apasionante con el Borussia Dortmund. O sea que el Sevilla lleva regalándole a su gente meses y meses de altísimo nivel y altísima competición. Y para colmo ahora ya se ha metido, está a 20 puntos, ¿eh? A 20, es una auténtica barbaridad, a 20 puntos del quinto. O sea, ahí hay un escalón bestial y el Sevilla se ha metido ahora mismo en la pelea por la Liga, y el Sevilla pues está peleando por ganar la Liga como uno más. Sevilla se ha quitado esa presión de meterse en Liga de Campeones por segunda vez consecutiva. Va a jugar la Champions la temporada que viene, y ahora mismo el equipo está pensando en el próximo partido y en seguir metiendo presión y en seguir peleando por la Liga, que es lo que está haciendo ahora mismo.
Es que es impresionante, es que uno mira la clasificación. Sevilla cuarto, 70 puntos, el quinto, que es la Real Sociedad, tiene 50, hay 20 puntos a falta de 5 jornadas. Sevilla ha encajado 26 goles y ha marcado 49 goles. Es una temporada, de verdad, increíble, donde el Sevilla, como decíamos, llegó extenuado, ya arrastrándose por todo lo que ha hecho, sin descanso, los futbolistas reventados, a ese parón, el último, que le dio oxígeno, y después de este oxígeno, Escalera, vaya la trayectoria de Sevilla, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que qué difícil es ganar el siguiente partido, ganar otra vez, después ganar y ganar, y motivarse para ganar y solo pensar en ganar. Qué difícil es esto, y teniendo en cuenta que los equipos de arriba, los tres primeros, pues están pinchando, ¿no? Menos el Barça últimamente, pero es que ayer, por ejemplo, el último partido del día, el Atlético de Madrid pierde ante el Athletic Club de Bilbao. O sea, que qué difícil es motivar, estar pendiente de absolutamente todo y tener un entrenador como Julen Lopetegui, que creo que hay que resaltarlo y hay que subrayarlo, pero bastante, bastante fuerte, con un subrayador fosforito, como se dice ahora, porque este entrenador creo que está haciendo historia. Creo que puede hacer más historia todavía. La primera, pues, con los puntos que tiene de ventaja sobre el quinto, es tremendo. Creo que el segundo objetivo que tiene el entrenador es conseguir el récord de puntos histórico del Sevilla en Liga, que son 76, y superarlo. Y después la ilusión, ¿no? La ilusión del Campeonato Nacional de Liga, que ahora mismo, pese a que algunos no lo metan en las quinielas, y hablan de algunos compañeros de Madrid, que yo esto no me lo explico, y ahí es que le voy a tener que dar la razón a Víctor Fernández, el Sevilla está dentro de las posibilidades. El Sevilla no está a 25 puntos del primero, señores, está a 3, y está dentro de las posibilidades reales de que sea campeón de Liga. A partir de ahí, no tiene absolutamente nada que perder, solo la ilusión. Ni mucho menos tiene la presión de otros equipos, y que sueñe porque es totalmente gratis.
Ocaña, ayer, por ejemplo, hay un lance del partido donde la conexión argentina, Acuña, Papu Ocampos, hacen el gol.
Yo es que creo que el que no meta que el que no meta al Sevilla en la terna de los candidatos
tiene
de
un problema, tiene un problema. El que no lo meta tiene un problema porque la cabeza la ha perdido, creo yo. No es realista.
Decía Escalera, es una falta de respeto no el que sí. no meta al Sevilla. Y yo he puesto en Twitter que no es una falta de respeto, que es carajote directamente. O sea, porque... con perdón de la expresión, no, Rafa,
y yo digo que es que tiene un problema, no, tiene un problema.
Sevilla lleva 5 victorias
no reconocer la realidad, el que no la reconozca,
si
no, tiene un problema.
Pero si no reconocer, es que tú ves cómo está el Real Madrid, que es un equipo que evidentemente va un punto por encima del Sevilla, que tiene un punto más que el Sevilla, pero vimos el nivel de rendimiento del Real Madrid el otro día otra vez ante el Betis. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, que ni mucho menos tiene la solidez que ha tenido en otros tramos de temporada? Lo que le costó al Barcelona ganarle al Villarreal, que si no es por el regalo de Juan Foyth, es verdad que lleva una racha extraordinaria al Barcelona, creo que son 37 de 39, una cosa así, que es brutal, pero es que tú ves al Sevilla...
Y el Madrid que se escapó vivo.
Claro, pero es que tú ves al Sevilla, Rafa, y el Sevilla lleva 5 victorias consecutivas, pero es que está jugando con una solidez.
Impresionante.
Quitando el partido del Celta de Vigo, es que no le hacen cosquilla a los rivales. Es que el partido de ayer ante el Granada, que es un equipo complicadísimo,
con la caña que da la
pero el Sevilla lo saca con una solvencia espectacular. O sea, el que no mete al Sevilla en la candidatura por la Liga es que no le gusta el fútbol, o que simplemente que hay mucha gente que lo hace, Víctor, que ven los partidos del Madrid, el Barcelona, el Atlético y no ven los demás partidos. Pues sigan ustedes sin ver al Sevilla y la solvencia y la categoría con la que está el Sevilla sacando los partidos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a escuchar a Julen Lopetegui, pero Víctor, Escalera, Ocaña, miramos una vez más la clasificación, el calendario, ¿no? Uh-huh. El primer partido Sevilla-Atlético de Bilbao. El Atlético es un equipo guadianesco, porque después de perder las dos Copas del Rey, el equipo, bueno, puede hacer un partido muy bueno, como lo hizo anoche, pero es un equipo que se puede perder con Marcelino y las lesiones que tiene. A continuación, el Madrid. El Madrid para entonces, a ver cómo está. El Madrid tiene una cita con el Chelsea esta semana. El Madrid tiene en la Liga, ya hemos visto cómo está. Ha sacado muchos partidos con muchísima suerte. Y después de Madrid, el Sevilla recibe al Valencia. Después va a otro equipo que es irregular, pese al coste de la plantilla, y un entrenador que tiene que demostrar ahora, tras su fracaso en París y Londres, Arsenal y PSG, bueno, ¿cómo está? Que es el Villarreal-Sevilla. Y el cierre ante un Alavés que tras el cambio se viene arriba, pero yo veo un calendario con este Sevilla, porque todo depende del Sevilla, un calendario muy positivo, un calendario muy bueno.
Bueno, sí, dale. Bueno,
no, yo creo simplemente que yo... puedo decir una cosa para situar a la gente, Víctor, de las cuentas para que el Sevilla gane la Liga muy rápido. Evidentemente pasan porque el Sevilla gane los 5 partidos. Si el Sevilla no gana los 5 partidos, las opciones se reducen considerablemente. Pero si el Sevilla gana los 5 partidos, lo que tienen que hacer los demás, bueno, el Real Madrid, simplemente que el Sevilla le gane, porque hay un duelo directo, lo adelantaría en,
sí, ese en la es el tabla. Partido, ¿no?
Exactamente. El Atlético de Madrid tendría que perder un partido y empatar otro, pero juega contra el Fútbol Club Barcelona. Eso es lo bueno que tiene final de Liga para el Sevilla. Y el Barcelona igual tendría que perder un partido y empatar otro, pero juega contra el Atlético de Madrid. O sea, el Sevilla tiene que ganar los 5, esperar que pinchen y empaten Atlético de Madrid-Barcelona, y con el Real Madrid no tiene nada que ver porque juega directamente.
Pero sí, el Sevilla tiene una condición que no la tiene ninguna, y es que el Sevilla no tiene esa presión añadida. El Sevilla ha cubierto con creces a falta de 5 jornadas, sacándole 20 puntos a su perseguidor. Totalmente. Y tiene un brillo enorme. El Sevilla ya ha dicho, señores, la temporada está ahí, pero vamos a luchar, vamos a competir, que están compitiendo, pero sin presión. Si en esa presión que tiene el Real Madrid, si en esa presión que tiene el Atlético de Madrid, que va el Cholo Simeone cómo termina, si en esa presión que tiene el Barcelona, el Sevilla está más descansado. Sí. Otra cosa, cuando arranque el partido, el Sevilla va a competir como el que más, a muerte. Sí. Pero no tiene el añadido del estrés, de ¿sabe? Eso es importante.
Claro, no tiene la presión, ¿no? Yo creo que esas cuentas que ha hecho Andrés Ocaña son bastante buenas, pero creo que las mejores cuentas del Sevilla son ir partido a partido. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, pues no pensaba que el Atleti iba a ganarle ayer al Atlético de Madrid. Yo la verdad es que no lo pensaba. Se están dando resultados que en las últimas jornadas suele pasar, ¿eh? Suele pasar, ¿no? Y la próxima jornada tiene una ventaja, entre comillas, el Sevilla. O quizá presión, pero creo que es ventaja. y es que va a saber lo que hacen todos los demás. Es decir, va a llegar a la jornada, porque juega el lunes, y va a saber lo que ha hecho Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Y eso pues le puede venir bien o puede ser una presión, pero creo que saber lo que hacen tus rivales, porque quién, no sé, el Atlético de Madrid, yo no creo que pinche en Elche, pero es que Elche se está jugando no descender a segunda división, y quién sabe lo que puede ocurrir. Es que el Fútbol Club Barcelona juega en Valencia. El Valencia no se juega prácticamente nada, ¿no? Está casi salvado, es cierto que le faltan algún punto, pero bueno, a lo mejor hace el Valencia un buen partido y pincha en un partido el Barcelona
que
no
te
espera, ¿no?
El Real Madrid ha pinchado casi seguido con Getafe y Betis, ¿eh?
Claro, por eso digo, ¿no?
Es que puede pasar de todo, ¿eh?
Pues, y con Getafe y Betis y no mereciendo empatar, ¿eh? Es decir, claro, mereciendo perder los dos.
Víctor, ¿en las previsiones tuyas, la visión tuya cuál es?
Es que yo no le doy más, no le puedo dar vueltas al calendario porque ayer estaba yo escribiendo la crónica para la web del y tuve que parar. Digo, es ridículo escribir la crónica del Granada cuando dos horas después no sé lo que va a ocurrir en el Athletic Bilbao Atlético Madrid, ¿no? Es que cambia cada jornada, es que no lo sé. Dice Andrés con mucha seguridad que al Sevilla le harían falta ganar los 5 partidos. Es que yo no lo sé. No,
digo en condiciones normales. Vamos a ver, si el Sevilla gana los 5 partidos, Víctor, los dos que están por encima... Los dos tienen que pinchar dos veces, una derrota y ya, un empate.
Pero no hombre, soy capaz de analizar
una derrota y un empate
dónde puede estar la clave del calendario, pero porque claro, porque no sabemos no sé dónde puede pinchar el Sevilla.
Después
no sé
todo esto tiene un condicionante además, que es que Víctor, estamos dando por hecho que el Barcelona le gana al Granada el jueves y se pone a 4.
Por eso,
pero claro, por eso es lo que estoy comentando, que cada jornada es un mundo. ¿Y quién
claro,
iba a decir ayer
que
iba a perder al Atlético Madrid?
Claro. Yo es que creo que el Sevilla tiene muchas opciones de ganar la Liga. Yo insisto en esa teoría. Es una teoría, ¿por qué? Pues porque es el equipo que ahora mismo solo lo frena el poder de Messi. Solo. No el del Barcelona, el poder de Messi. Yo veo al Sevilla a día de hoy con números superiores al Atlético Madrid, un equipo
más
desquiciado,
sólido, sí.
Por encima incluso del Madrid, y lo veo como candidato firme a ganar la Liga.
Yo
no sé qué va a ocurrir mañana, ¿no?
Yo decía con Víctor el viernes, ¿te acuerdas, Víctor? Que hablábamos de esto, que yo creo que el Sevilla, en las condiciones que está de solidez el equipo y de cómo llega, que va a llegar a la última jornada con opciones. Yo no sé si va a ganar la Liga, porque
tampoco
evidentemente
sé,
no creo que se vayan a caer, que vayan a perder 3 partidos Barcelona.
Pero es que la única
que
forma...
Creo que llega a la última jornada de Liga con opciones, que no creo que se vaya a caer de la pelea, Víctor.
Pero es que la única forma de que el Sevilla tiene ganar la Liga es con este barullo. O sea, el Sevilla no va a ganar ninguna Liga con 4 puntos de diferencia a falta de 2 jornadas, no. La única forma que tiene de ganar el Sevilla con estas diferencias que hay de presupuesto y de nivel es con este barullo. Es decir, el Barcelona, espérate que empata con el Atlético de Madrid, espérate, un gordo campo en Valdea, y cuando se quiere la cuenta, ¡pum! Es la única forma. Y el barullo ahora mismo se está gestando, y sobre todo con un Sevilla, yo me quedaría más que analizar el calendario en la solidez de este equipo, ¿no? En la ambición, en la barbaridad que está haciendo un Sevilla que está a años luz del presupuesto de estos 3 equipos de la Superliga y que le está compitiendo, ¿no? O sea, que está metido en la pelea. O sea, me parece que la obra construida por Pepe Castro y por Monchi, espera un momento, que me voy a poner de pie para hablar de Monchi, es absolutamente sensacional, ¿no?
Yo lo que creo es que partido tras partido veo, tengo la visión de Julen Lopetegui recordándolo a sus jugadores. Señores, con tranquilidad, vamos a competir, vamos a divertirnos, vamos a jugar partido tras partido, que los que tienen el problema son ellos, nosotros no tenemos ese problema. Hasta donde llegue la barca, llegó. Pero claro, es que la barca puede avanzar mucho, ¿eh? Cuidado, claro, se puede meter. Y el temporal y la agitación que tiene en Madrid contra el Barcelona y Atlético Madrid, cada uno con sus problemas gordos, de verdad, el Sevilla va a pasar por al lado diciendo, bueno, hasta donde llegue.
La temporada, claro, todos pensamos que está en esa jornada,
¿no?
De...
¿Sabes lo bonito que es para el sevillista decir, a ver, yo no me podía imaginar que mi equipo a día de hoy esté compitiendo por la Liga contra Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid? Y que mi equipo ya está clasificado para la Champions. Y que mi equipo le saca 20 puntos al que viene de atrás. Y ojo, esto es capítulo tras capítulo. ¿Han matado al muchachito en la película Los Indios? No lo sé. A ver qué pasa en la próxima película. Y de ahí a partido, el relax que a ti te da eso, y ojo, no malinterprete, una cosa es competir, el partido como el Sevilla sabe hacerlo, pero otra es la presión, la ansiedad que tienen los tres de arriba.
Pero hay una diferencia, Rafa. Veo yo. Que, y además yo he insistido en esto mucho tiempo, que el Sevilla no está jugando ya a ver qué pasa. No, el Sevilla está jugando a ganar la Liga. Es que ese es el primer paso para ganar la Liga. El Sevilla no está diciendo...
Pero con esa diferencia que estoy explicando yo, Víctor, evidentemente Sevilla juega a ganar la Liga porque la tiene por delante y la puede ganar. Pero yo lo que es, la única cosa que saco es que el Sevilla no tiene la presión que tienen los demás equipos.
Sí, pero que creo que en ese sentido...
Y eso te ayuda para jugar más descargado.
Pero la motivación la tiene. Pero que creo, esto es una opinión mía, creo, y por lo que detecto, creo que incluso el Sevilla ha dado ese salto. Es decir, que si el Sevilla no gana la Liga, Koundé se va cabreado. No va a decir no, y Ocampo se va cabreado, y Lopetegui se va cabreado, y Monchi se va cabreado. Ahí es donde se empieza a ganar la Liga.
Evidentemente. El futbolista, el profesional que compite, lo quiere ganar todo, hasta los meubles, hasta cualquier cosa lo quiere ganar todo. Pero la única cosa que yo saco sobre presupuesto, sobre objetivo, es que el Sevilla tiene esa ventaja. Otra cosa es que el equipo sabe sufrir, el equipo sabe competir, que el equipo está más en forma, que el equipo está jugando más fácil, que cuando se saben los resultados, el Madrid está esperando a ver qué hace el Barça lo que hace el Atlético de Madrid, y el Sevilla está diciendo, vamos a jugar, señores, vamos a ganar. Es lo que le pasó a aquella Dinamarca que estaba en vísperas de una Eurocopa en la playa, los daneses tomando cerveza en Marbella y en Mallorca, lo llamaron a fila, tuvo que jugar y ganaron la competición. En fin, esto es partido a partido. ¿Qué dice a todo esto el que tiene que decir? El que tiene que hablar, que es el capitán del barco del vestuario, Jure Lopetegui.
Lopetegui le preguntaban directamente por el asunto de la Liga.
El candidato, yo soy muy ambicioso, y no hay nada más ambicioso que ser candidato a ganar cada partido. Me reitero en el mensaje, pero es que es la realidad. A la vuelta del parón nos propusimos ser capaces de ganar cada partido y bueno, y así vamos a seguir. A partir de ahí, ¿dónde llegamos? No tengo ni idea. Quedan 5 jornadas, los equipos que están delante son absolutamente grandiosos, y nosotros vamos a luchar con ambición, con ilusión, con mucha motivación, confiando en nosotros, en intentar ganar cada partido. Y nos tocará el Athletic, y te hablaré del Athletic, porque es lo único que te puedo decir. A partir de ahí, todo lo demás, lógicamente, pues... decirlo vosotros, ¿no? Pero realmente estamos contentos, quizás hasta se me nota un poco, y ya está, pero ahora descansaremos un par de días y trataremos de recuperarnos bien. El mérito de estos futbolistas es tremendo. Los entrenadores acompañamos los momentos, normalmente los momentos menos buenos somos los más responsables, y los momentos más buenos, pues el mérito tiene que ser de los futbolistas, es así. El fútbol ha sido, es y será así. Y el mérito de mis futbolistas es muy grande, insisto, tienen un gran corazón, creen mucho, trabajan mucho, son muy humildes y son buenos.
Me parece fantástico escuchar a este Jure Lopetegui hablando así.
Mucho mejor que en jornadas anteriores. Sí,
sí. Ayer ya tenía que sacar pecho por su gente, lo hizo muy bien.
Claro, pero es que esto, mira, conforme lo que él ha dicho, esto es un proyecto que comanda el máximo exponente que es Pepe Castro. Pepe Castro sabe que las llaves las tiene Monchi, porque el guión está escrito. Y Monchi confía en Jure Lopetegui. Cuando viene, saca el paraguas cuando le llueve, lo defiende a muerte, amén. Y Jure Lopetegui, que como todo humano se ha equivocado en partidos, en cambio, en sistema y en todo, porque se puede equivocar, no tiene la plantilla que tuvo Juan de Ramos, creo yo, que no tiene la misma plantilla. Yo creo que la que tenía Juan de Ramos era superior. Ha hecho olvidar al resto de los entrenadores. Es un entrenador que en resultados, puntos y acciones le ha sacado al Sevilla un brillo enorme. Este Sevilla está en la mente de todo hombre de fútbol, ojeadores, presidente, gente de fútbol internacional. El Sevilla está en la apuesta por ganar la Liga Española. El Sevilla es muy conocido en Champions. El Sevilla es conocidísimo en la Europa League. Y este Sevilla es que me parece fenomenal. 20 sí. puntos al que el te seguía. 20 puntos, y a falta de 15 puntos, el equipo está metido para Champions, ¿eh? Y creo, ojo, y peleando de la forma que tú quieras, y peleando por la Liga, que se puede
hacer. Hay que resaltar, Rafa, para mí, Vamos a ver, la vida tú te puedes mostrar. Últimamente parece que los golpes en la mesa y los shows, pues tienen mucho crédito, ¿no? Pero hay otra forma que de ir por la vida, que es el silencio y la eficacia. Esa la tiene don José Castro. Don José Castro hizo así y dijo, señora, vamos a ver, aquí el monstruo es Monchi, que han ocurrido unas diferencias, y dijo, no, voy a por Monchi, y lo trajo. Él fue el que lo trajo. Y dijo, y vamos. Pasa que trabaja desde el silencio, trabaja desde la humildad, trabaja con ese carácter que tiene Pepe Castro, muy distinto a esos personajes histriónicos. Base fundamental. Y después lo de Monchi no tiene nombre. Lo de Monchi no tiene nombre. O sea, Monchi es un loco que está revolucionando el Sevilla Fútbol Club. O sea, lo de Monchi, o sea, Monchi ha hecho un equipazo. Monchi ha tenido, como tú dices, Rafa, la valentía de ir a por el entrenador, que no lo quería nadie, y apostar. O sea, el grado de competitividad que le ha metido Monchi. Ese Monchi en el vestuario previo al Valencia diciendo, señores, esto es una cosa muy bonita que estamos, esto, jueguen por vosotros. Es una cosa muy bonita ganar la liga. O sea, es que lo de Monchi es bestial. O sea, bestial, la capacidad que ha tenido de darle la vuelta a un club en estos años es admirable. Y eso, y ese mérito hay que concedérselo. Sí, es que ha hecho otro equipazo.
Me voy a aventurar a decir alguna cosa que creo que a lo mejor pues es muy aventurado, porque no he conocido toda la historia, ¿no? Pero estamos hablando de la persona más importante en la historia del Sevilla Fútbol Club, en lo que hemos visto y en lo que queda por ver. Y se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, que es la llave perfecta para que, por ejemplo, todos los entrenadores, o bueno, muchos de los entrenadores hayan funcionado aquí, que el Sevilla haya dado el paso definitivo a ser un equipo importantísimo, no solo de España, sino de Europa, y que esté ahora mismo peleando en las 5 últimas jornadas por el Campeonato Nacional de Liga.
Y sin vender, Rafa, sin vender en verano, que hay que tenerlo bien puesto.
Y el que no vale lo traspasa o lo vende.
Hay que tener bien puesto para decir, no vendemos a Kunté.
Es que este es lo de Monchi.
Cuidado,
lo de
Monchi. O sea, eso es mérito del club, del presidente y de Monchi, que el Sevilla tiene la necesidad de vender. Y dijo, no vamos a vender. Pero ese Diego Carlos, ese Bono, ese Kunté, ese Acuña, o sea, ¿viste a Acuña ayer? O sea, Acuña ayer,
es espectacular.
O sea, lo de Acuña ayer, allí hay un detalle de Acuña, Rafa, que no sé si vas a tratar ahora el tema este del final del partido, que al final quedó en anécdota, de este minuto que se tragó el colegiado, que yo le quito responsabilidad, el colegiado se equivocó, y los jugadores del Sevilla, que están metidos de lleno, hicieron lo que tenían que hacer. O sea, ese Acuña estaba, ya se había quitado hasta los calzoncillos. Es que no te da tiempo. O sea, no te da tiempo. El árbitro pitó el partido y Acuña, que es muy listo, se había quitado hasta las medias. Para que un jugador se quite las medias, que lleva las medias, las vendas, las tobilleras, el no sé qué, hacen falta un cuarto de hora. Bueno, pues se había quitado hasta los calzoncillos. Y Rakitic se había ido, y Koundé se había ido, y Fernando se había cambiado ya 3 camisetas, y Lopetegui se había metido en el vestuario. No, el árbitro sí que equivocó. Claro que se equivocó, pero el Sevilla está tan metido que en el momento que pitó, dice ¡pum! Salieron pitando. Eso demuestra la implicación del equipo y la inteligencia.
Sí, señor. 1:37, tenemos que hablar de Betis también. Vamos a ir terminando con el Sevilla. De Julen Lopetegui, ¿tenemos más sonido?
Quiero escuchar el de Ocampo, Rafa, rápidamente.
Pues venga.
Porque cuando hablamos de la presión, ¿no? El Sevilla, la Liga, Ocampo.
¿Soñáis con la Liga?
Sí, obviamente. Sabemos que no va a ser fácil, pero nuestra ilusión está intacta y vamos a jugar 5 finales seguramente e intentaremos llegar a lo máximo, ¿no?
¿Cree el vestuario en esa posibilidad?
Obvio, si no lo creeríamos, creo que no seríamos jugadores de fútbol, ¿no? Todos soñamos con estos momentos. Son momentos para disfrutar, tanto nosotros como la gente, y intentaremos dejar todos estos 5 partidos para cumplir un gran objetivo.
Y por cierto, ahí está Ocampo, ¿no? Me pela por la Liga. Y por cierto, en el mercado de invierno, como tú dices, Rafa, tieso todo el mundo como la varilla de un cohete, le gusta a ti decir, llega Monchi y dice, ¿quién es el futbolista que está llamando la atención en Europa? El Papu. Va y lo saca a un precio extraordinario. Y la gente, jiji, jaja, sobre todo el periodismo, jajaja, el Papu tal y cual. El Papu está siendo clave y fundamental en esta pelea por el título. Es que lo de Monchi de verdad no tiene nombre. Tiene nombre.
Ayer, una vez más, el míster confía en el Papu por dentro. A Suso, que es otro pelotero espectacular, y le da la camiseta a Rakitic, que hizo un buen partido. Luego es que ponernos a analizar, es que Acuña, es que Diego Carlos, es que Koundé, es que Nava, es que es el equipo que se repite y demás, y ahí están los resultados. Bueno, pues del minuto ese, ¿para qué hablar? Me pareció un cachondeo, me pareció nada serio en la liga llamada de las estrellas, donde las estructuras, que uno piensa y ve lo de un patio de colegio, de, ya lo comentábamos ayer, creo que...
Pues yo le quito responsabilidad al árbitro, Rafael, fíjate. El árbitro se equivoca la criatura, se equivoca pues mira, con Víctor, el reloj...
Yo lo único que te digo es que el árbitro es el director del choque, hombre que manda en el partido.
Se equivoca y
si se equivoca, alguien le tiene que decir...
¿Se lo dijeron?
Del
si es que bar, se lo dijeron.
O de tal, o de
tú
cual.
No, pero si es que se lo dijeron. Porque no empató, si llega a empatar el Granada en el último minuto, te digo yo lo que es estaría que... diciendo ahora mismo el árbitro, Víctor. Claro. El árbitro hizo el charlor.
El charlor.
Y además al árbitro lo peor es que el asistente, cuando se está yendo, le está diciendo, oye, que te falta...
Te falta un minuto.
No, que se lo dice.
Se lo dice al instante. Lo que pasa es que los jugadores del Sevilla son muy listos y salieron corriendo.
Son muy listos, pero si el árbitro es flexible y no se equivoca y no hace el charlot, el árbitro dice al futbolista de Sevilla, señores, al campo que me he equivocado y que queda un minuto.
Es que lo hizo. Es que el juez de línea que estaba al lado, uno calvo, le dijo esto y entonces dijo... reconoció porque hay otro que
el árbitro tardó dos minutos, claro, tres minutos, tardó, y te dio tiempo barbaridad. A ducharte a lo que tú quieras, tardó en ceder.
Canchero que vio la jugada, pero se equivocó y ya está, ¿no?
Bueno.
No sé, creo que no hay que darle mayor importancia.
No, yo simplemente para mí es un borrón en una liga tan clamoroso que el director de un partido de fútbol, después de sacar cuatro de alargue en el 3, diga que esto se ha acabado y que le diga a su asistente, oiga, que queda un minuto. Y el otro, oiga, queda un minuto. Y se queda mirando, y va para allá, y va para acá, y mirando, ¿y qué hago? ¿Cómo que qué hace? Usted tiene que terminar el partido, es que queda un minuto.
Y lo terminó.
Claro, lo terminó de la forma, el espectáculo que dimos.
Que me pareció un error. El árbitro, si se equivoca, tiene que dar por terminado el partido.
No, hombre, no, Andrés.
No puede llamar a la gente que ya está desvestida y en el vestuario.
Lo puede llamar.
Tiene que jugar minutos.
Lo puede llamar, pero que yo no lo hubiera
porque
hecho.
Ese minuto después se podría jugar el día siguiente o por la noche.
Pero que me parece un error clamoroso.
Fue horrible. Fue patético lo que vimos ayer. Pero lo importante es que el Sevilla ganó. El Sevilla con ese segundo gol me pareció de Acuña, Papi Ocampos, fenomenal. Y que el Sevilla está, con todo lo que hemos dicho, donde está. Ahora vamos a hablar dónde está el Betis y lo que puede pasar. 1:42 antes te digo que descubra el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla es Motor Village.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos, Hernalcázar, kilómetro 19.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Quieres una sonrisa perfecta? En Clínica M Dental llevamos más de 20 años creando sonrisas y cuidando de la salud de nuestros pacientes y sus familias. Tener una sonrisa perfecta es algo que todos deseamos. Pide tu primera cita gratuita y sin compromiso. Te ayudamos con tu sonrisa. M Dental, tu clínica dental en el Aljarafe, tu clínica de confianza. Estamos en Umbrete. Visítanos en clinicamdental.es.
Esta primavera equípate con Motojoven. Por la compra de cualquier scooter Piaggio Melli 125, llévate un cheque regalo de accesorios valorado en 300 euros. Promoción válida hasta el 30 de abril. Puedes encontrarnos en calle José Laguillo 16. Ven y pruébala. Motojoven, concesionario oficial Grupo Piaggio.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol, y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:46. El Betis, para mí, dejó vivo al Madrid en un partido donde el Betis le hizo daño al Madrid, le pudo ganar. Y el tema del Betis es que don Manuel Pellegrini está haciendo una temporada fenomenal. Ha tenido problemas, pero los ha superado. Lo que ocurre es que no puede contar con un equilibrio entre las dos porterías, en mantener como él quiere la suya a cero y hacer goles en la de enfrente. Ocurre que en este último partido y en el anterior, pues el Betis ha estado, sobre todo contra el Madrid, bien en defensa, cosa que era, pues mire usted, un problema desde hace mucho tiempo, pero arriba no estuvo bien para el gol. Borja Iglesias, desde la lesión, no es el mismo hombre que volvió a hacer goles. Y la apuesta por Juanmi, después Loren, o sea, lo mismo. Funcionaron los centrales y el portero, en el ataque no funcionó. Pero el Betis tiene, pues lo mismo, le quedan 5 partidos y el Betis puede tocar techo. Escalera, antes de meternos en número, ¿qué le puede significar económicamente a la maltrecha economía verde y blanca participar en Europa el próximo año?
Pues, por ejemplo, en la última Europa League, el fijo por entrar en la fase de grupos es de casi 3 millones de euros, que son 2,92 millones. Cada victoria en la fase de grupos serían 570.000 euros y cada empate 190.000. Y ya por pasar a las siguientes fases, a los 16avos, octavos de final, pues serían medio millón de euros, 1,1 pasar a octavos de final. O sea, iría aumentando el dinero que ganaría el Betis si termina, lógicamente, en Europa League y si va avanzando fases. Pero lo primero, si consigue entrar en la Europa League, el fijo por entrar en la fase de grupos es de 2,92 millones de euros.
Bueno, pues el Betis, fíjese la pasta que es lo que necesita imperiosamente entrar en Europa, cosa que aquí que se tiene no se enteraba. Betis está clasificado 50 puntos. Calendario, el domingo a las 2 de la tarde, Valladolid-Betis en Pucela. Lunes 10, Betis-Granada a las 9 de la noche. Jueves 13, jornada intersemanal, Eibar Betis a las 8 de la tarde, después Betis Huesca y Celta Betis Ocaña.
Calendario ideal para el Betis ahora, que ya ha desaprovechado partidos que tenía que haber sacado por lo menos uno de ellos. No digo de estos 5 empates, por supuesto, ha jugado contra Elche, Valencia, Athletic Club de Bilbao, que no se estaban jugando nada. No ha sido capaz de sacarlos adelante. Ha rascado 2 empates de calidad ante el Atlético de Madrid y Real Madrid, pero va a un paso que lo están convirtiendo en suficiente los rivales. Una Real que no ganaba desde marzo prácticamente, hasta el otro día que venció ante el Celta. Y un Villarreal que tiene pues la cal y la arena, ¿no? Propia de Unai Emery. Pero a mí me da la impresión de que el Betis podría haber llegado mucho mejor colocado de haber aprovechado esta racha de tres partidos en casa que ha tirado por la borda con estos empates. Es verdad, Rafa, que es mejor empatar que perder, por supuesto. Pero todos los empates no son iguales. Todos los empates no son iguales ni se pueden valorar de forma positiva. En la generalidad... pues claro que es mejor empatar que perder, pero hay que analizar partido a partido. Y en cuanto al Real Madrid, yo lo que creo, Rafa, es que a medida que pasan las horas, yo estoy más convencido de que el Betis dejó escapar dos puntos en Valdebeba, en el Alfredo Di Stéfano. El Betis hizo un partido defensivo perfecto, maniató totalmente al Real Madrid en ataque. Es que el Real Madrid no tuvo ni media ocasión de gol. Un tiro que era un centro de Rodrigo que se envenenó, y dio en el larguero, y después ocasiones, pero muy tenues, algún acercamiento que otro, pero muy tenues. Y lo que ocurre es que creo que el Betis está pasando un mal momento creativo, la verdad, que era quizás la suerte que mejor dominaba el equipo de Pellegrini.
Hombre, es que pero... ahí tiene un porqué. Es que Fekir, primero, que no estuvo por la jugada infantil que hizo, que perjudicó mucho a su equipo en los dos partidos, y que Canales no está.
Bueno, el Canales no está a su nivel, evidentemente creativo. Está claro que no está a su nivel creativo, pero yo metería otra incógnita en la ecuación. Lo primero, evidentemente había béticos que me decían al final del partido, si hubiera estado Fekir, ganaba el partido, pero es que Fekir no estuvo porque se le antojara a alguien que no estuviera, es que se autoexpulsó el día del Athletic Club de Bilbao, que le costó al Betis casi el partido ante el Athletic y no estar ante el Real Madrid. Así que la crítica que nosotros vertíamos contra Fekir era esta. Primero, que se quitó del partido ante el Atleti y que le costó al Betis no tenerlo en Valdebebas, en un campo que se podía haber ganado perfectamente. Y después, Rafa, estoy escuchando los análisis del partido, que destacan el partido de Lainez. Mire usted, yo por supuesto que Lainez es un chaval que tiene un margen de mejora brutal, que comienza una barbaridad de cosas tremendas, que tiene entrega, que revoluciona los partidos ahí cuando... Pero Lainez ahora mismo tiene una falta de calidad para terminar la cantidad de jugadas que empieza tremenda. Aitor Ruibal, que está haciendo un temporador para su nivel y todo, comienza muchas cosas, pero le cuesta una barbaridad terminar cosas. Y Rafa, Borja, yo creo que con lo que tiene Pellegrini está haciendo una temporada, es que tiene una falta de calidad tremenda.
Pero te pregunto por un hombre que es un caso ya excepcional, ¿no? El de Borja Iglesias, el tiempo que estuvo sin hacer goles, llega al gol, se lesiona. ¿Está lesionado? ¿Por qué vemos al Borja Iglesias de la época mala y vemos fallar un gol que falló tan clarito contra el Madrid?
Pues yo creo que Borja no está todavía al 100% después del golpe que recibió. Lo vimos en el partido pasado, que fue titular ante el Atleti, no rascó bola, y lo vimos ante el Madrid, que desde luego está lejos del nivel con el que se fue antes de la lesión. A partir de ahí, pues bueno, es que Borja se ha llevado un año y medio sin meter gol en el Betis. Después ha tenido una racha extraordinaria, es el máximo goleador del equipo con Canales, pero todavía está por ver cuál va a ser el nivel verdadero de Borja Iglesias en el Real Betis Balompié. Ha habido un detalle muy curioso, Rafa, que ha sido una discusión que ha tenido Borja en Twitter con algunos aficionados. Un aficionado le decía que por favor le explicara por qué había controlado tan mal y la jugada, y decía Borja Iglesias que intentó pararla y levantársela al portero, que no le salió porque salió muy bien Thibaut Courtois, y que él sabe que tiene el nivel para haber definido mejor. Eso le honra. Y después le decía otro oyente en Twitter, le decía, un delantero que costó 28 millones de euros no puede fallar esa ocasión. ¿Saben lo que le ha respondido Borja en Twitter?
¿Qué dijo?
Le ha respondido, hombre, por esa regla de tres, Courtois costó 28 más X. Así que tenía que pararme la ocasión de gol. Yo creo que no le hace... Fíjate, este tipo de cosas creo que no le hace ningún favor a Borja Iglesias. Meterse en este tipo de discusiones por Twitter, que tiene que volver a centrarse, y que el Betis, desde luego, con ese nivel de calidad que tiene arriba...
Bueno, una pregunta para los tres. El Betis es el sexto clasificado, la Real Sociedad es el quinto, los dos con 50 puntos, y el Villarreal está por debajo con 49. Para vosotros, ¿cuál de los dos son más complicados, más difíciles a la hora de tener que sortear y meterte en Europa? ¿Real Sociedad o Villarreal?
yo pienso que esto va a ser una pelea, y lo dije la semana pasada, Real Sociedad Betis, quinta, sexta plaza. Creo que los dos van a estar hasta el final y uno puede ser a quinto y otro sexto. Creo que el Villarreal, pues es cierto que hace algunos partidos muy buenos, pero está despistado con la Europa League. Es normal. Y aunque solo tenga un punto, creo que va a ser una pelea, mi sensación de quinto, sexto, Real Sociedad Betis, que por cierto el partido que hizo en Valdebebas fue bastante completo, aunque le faltó ese tanto, y está en la pelea, y creo que Pellegrini está haciendo un trabajo encomiable. Y antes decía Andrés el tema de Lainez y mencionaba Lainez y Aitor Ruibal, que yo creo que son con los dos jugadores con los que el Betis más ha crecido en la segunda vuelta. Es decir, con la fórmula calidad Tello Joaquín, en la primera vuelta el Betis no funcionaba. Y cuando el entrenador los ha metido...
No, es que yo no estoy diciendo que Joaquín haya estado mejor que Lainez. Lo que estoy diciendo es que con lo que tiene Pellegrini, que es un milagro, que está ahí metido, que yo creo que Joaquín ya no es el Joaquín que era, que Tello juega dos partidos que es fundamental en el Betis y después se cae, que Lainez empieza muchas cosas pero no las acaba, que Aitor Ruibal igual, y lo que quiero decir no es que ni que no tengan que jugar Escalera, yo no digo que no tengan que jugar y que tengan que jugar Joaquín por delante, lo que digo es que Pellegrini hará con los bueyes que hará, ¿no? Y que creo que está sacando un rendimiento extraordinario a todos estos jugadores, ¿no?
Sí, el entrenador es lo mejor que tiene el equipo para mí y lo está demostrando, ¿no? No sé, en diciembre era complicadísimo pensar que estaban en esta situación y ahora mismo tiene 5 partidos por delante el Betis, pues para soñar con esa quinta plaza y bueno, quinta o sexta, y ahora mismo está dentro de ella.
Yo lo que no estoy de acuerdo es con lo del Villarreal, ¿eh? Yo creo que primero que tiene al jugador más en forma de los tres equipos, que es Gerard Moreno, que es una barbaridad, y después yo vi al Villarreal con el Barcelona. Fue mejor que el Barcelona en muchos tramos de partido. Si no es por la expulsión de Triguero, Escalera, yo creo que no se lleva el partido el Barcelona, ¿eh?
Yo es que tengo esa opinión, ¿no? Que creo que la Real y el Betis y camino libre, sin Europa League, sin tercera y sin segunda competición, creo que puede ser una pelea de los dos por la Europa League. Por cierto, que la Real juega hoy, lo hemos comentado, en Ipurúa. A ver si el Eibar se puede enganchar a esa permanencia, pero si gana la Real, se colocaría el Betis, la Real, a 2 partidos del Betis, porque serían 3 puntos y averás del Real Betis Balompié. El Villarreal es que séptimo con 49 puntos, y bueno, hay partidos y hay puntos, y a ver lo que ocurre de aquí al final de temporada, ¿no?
Bueno, pues en esta recta final, el Betis tiene la oportunidad, Ocaña.
Tiene un calendario genial.
Las cifras que acaba de decir Escalera, como le puede venir a las arcas del Betis.
Calendario del Betis, Rafa, es que Valladolid, el Betis, Eibar.
Con la nómina que tiene para pagar, con los futbolistas que tiene, no puede transitar sin Europa.
Es que bueno, decíamos que era casi la última oportunidad del Betis de mantener a ciertos jugadores en la plantilla, ¿no? Era lo que nos contaban el año pasado a principio de temporada, en reuniones que tuvimos con gente del club, que se iba a hacer un esfuerzo sobrehumano por mantener los sueldos de gente como Fekir, evidentemente, como Canales, como Borja Iglesias, y que vamos a ver, o si no, pues la plantilla pues irá devaluándose cada vez un poco más. Yo creo que Europa es fundamental y es el único camino que tiene el Betis para crecer en cuanto a plantilla.
Víctor, en cuanto a plantel, en cuanto a futbolista, Pellegrini, calendario y recta final, ¿cómo ves?
Es que Andrés se contradice. Porque yo es que creo que la temporada del Betis es extraordinaria. Y Andrés, te contradices porque dice, bueno, es que yo creo que ir al campo del Madrid y ganarle al Madrid, que está peleando por la Liga y está metido en Champions, a mí no me parece nada fácil. Y después, sin embargo, dices que Pellegrini está haciendo y que está exprimiendo al máximo el equipo, ¿no?
O sea, hay una contradicción.
Yo creo que el punto del Betis es extraordinario y ahora mismo están los tres equipos metido en un pañuelo, y por supuesto que el Villarreal no está descartado. Este Emery sabe apretar en el tramo final. El otro día el Villarreal estuvo muy cerca de ganar
con mucho dinero, vale, y, el Villarreal,
y,
¿eh?
Y yo creo que creo que son dos rivales tremendamente complicados, con un Betis que está firmando para mí una temporada espléndida, porque creo que el equipo no...
Es bastante peor que el de los dos rivales.
Exactamente. Sí. Es que yo bastante creo que el equipo peor, ¿eh? Es bastante peor que el Villarreal y la Real Sociedad. Creo que está sacando petróleo. O sea, está exprimiendo al máximo todo lo que tiene Pellegrini. Por eso, creo que la temporada del equipo es buena, porque está rindiendo muy por encima de sus posibilidades, ¿no? Incluso está peleándole el puesto de Europa League a dos equipos que creo que son mejores que el Betis, mucho mejores.
En plantilla sí, en plantilla le cuesta mucho tener equilibrio entre las dos porterías al entrenador, porque cuando no es en un
¿Ya ha pitado el reloj de Ocaña?
Ha pitado el Casio.
Pues todavía queda unos segunditos. Es que el Casio tuyo está adelantado. Te lo
no, pues mira, pues lo que le ha pasado al árbitro, no nos metemos con Andrés.
Eso es, claro. Verdad.
Pero yo no me he ido, Víctor, aquí sí.
Bueno, pero todos los días, dos minutos antes, confunde a la gente.
Bueno, pues señores, así estamos. Esto es bueno para Sevilla porque el fútbol huele a circuito internacional. La Champions, el año que viene la escucharemos de nuevo gracias a esa buena temporada en Sevilla. Y estamos atentos a que el Betis haga lo propio para entrar en Europa. De momento en la Europa League y después ya veremos. Más deporte, hay 25 y hasta las 4. Hoy es Move, no de Cow, sino Deluxe. Así que ahí lo tenemos. Rafa Carrillo Albornoz, hombre Buda, nos vamos. En unos instantes conocemos qué pasa en España y en el mundo, que es mucho, y sobre todo en Madrid, con los servicios informativos de esta casa. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.